El señor Ramón Gómez Medero, después de las vacaciones que hemos tenido en todo enero. ¿Cómo andas, Ramón?
¿Cómo está? Buen día.
Bien, bien, bien. Espero que hayas cargado energía.
Sí, en realidad he estado trabajando.
Sí, como nosotros, pero bueno, no hemos tenido la comunicación habitual de los lunes.
Exactamente.
Bueno, Ramón, vamos a arrancar nuevamente la columna y la arrancamos desde esto que habías planteado, que tiene que ver un poco con esto de la medida de justicia que levantó la medida cautelar y que autorizó la explotación, o la exploración, mejor dicho,
de exploración
sísmica en el mar argentino.
Sí.
¿Qué sería esto?
Sí, yo lo traje a colación porque eso fue la medida del 5 de diciembre del año pasado, que se dio una revisión por parte de algunas organizaciones ambientalistas, incluido Greenpeace, y que se determinó, se presentó el 22 de diciembre, se dio como, o sea, hace ya un mes, un poco y un poquito más, un mes y unos días, la Cámara no hizo lugar a esta protesta que habían hecho los ambientalistas, pero si bien lleva dos meses esta cuestión, yo lo quería relacionar directamente con lo que pasó. El informe de la Relatoría de Naciones Unidas en relación del problema de Barrick Gold, y que eso lleva un mes exactamente. Dos cosas llevan dos meses. Por un lado, la cuestión de levantamiento de la medida cautelar que utilizó que en ese momento autoriza la exploración sísmica en el mar argentino. Y lleva un mes el informe de Naciones Unidas en relación a la cuestión de la ciudad de San Juan. Entonces, ¿por qué quiero decir esto? Porque son dos hechos fundamentales en términos ambientales, pero en términos de la mirada que tienen los gobiernos regionales en relación al problema del modelo productivo. Por un lado, y que inclusive nosotros, yo no recuerdo si es en esta columna o en la de Radio Nacional Mendoza o de acá, no, la verdad que no me acuerdo en este momento, que nosotros hablamos de las acciones de las empresas más importantes en la bolsa de Nueva York, cómo terminó en 2022 el Merval, jugando la bolsa de valores de Nueva York.
Claro.
En ese momento nosotros hablamos que las S&P, que son las Standard Pool, que son como una medición de acciones de las empresas, de las 30 empresas más importantes de los países, en realidad. Son como el valor de la acción, así como está el Nasdaq, que son mediciones de acciones en relación de las empresas industriales.
Sí.
En este caso, Argentina terminó con un 164% de positivo de las acciones de las empresas extractivas. O sea, es más, le digo más. 2022 terminó en la bolsa de Nueva York con una con un balance positivo del Merval en términos de empresas extractivas, no así el caso de empresas como Mercado Libre, que terminó en el menos 3,5 en este momento. Digamos, ¿qué quiero decir con esto? El maquetado que hacen el Estado, los gobiernos en este caso, a través de los gobiernos, los modelos de producción, se notan en las bolsas, porque si usted se acuerda, en la época de Macri, las que más cotizaban en bolsa eran las S&P, algunas S&P vinculadas a la cuestión de energía, pero sobre todo las ortodoxas, que son acciones relacionadas al campo de la economía especulativa. Entonces eso muestra la bolsa, qué acciones tienen valor y qué no, a partir de la prospección que hace el gobierno, pero también del incentivo a través de las leyes que benefician a estas empresas. Por lo tanto, yo ya lo había dicho, incluso en este programa, si no me equivoco, que hablé sobre el esquema incremental en relación de la ley de hidrocarburos en Argentina. ¿No? Recordame vos si yo fue en este programa o no.
Sí, fue acá.
Bueno, que había un apartado, hay un apartado en la ley que habla de las opciones.
Sí.
Entonces, digo, porque estuvimos ausentes en la columna este, para mí era muy importante recordar que en diciembre, pero bueno, después del 22 de diciembre, la medida de la justicia se firmó. Y que a la vez, por un lado, Naciones Unidas, con su relatoría especialista, determina que Barrett tuvo, antes del 12 de diciembre de 2015, que fue el derrame de 1,5 millones de litros de agua cianurada, que tuvo antes de eso varios derrames más. Nosotros estamos haciendo como un informe de eso porque claramente este año va a haber una disputa y una movida muy grande en términos ambientales en Argentina, porque la verdad es que se vienen con los tapones de punta, las extractivas, entonces va a haber que organizar ese sector de una manera bastante más dinámica de lo que fue en el 2022. Y que lo que indica en la relatoría de derecho, en relación de los derechos humanos violados por Barrick con el San Juan, lo que puede suceder con el offshore en Argentina.
Claro.
Digamos, o sea, lo que nosotros proyectamos en su momento, 2005, veníamos diciendo, desde que comenzó, 11 de octubre de 2005, la mina Veladero, nosotros veníamos diciendo, como una suerte de prospección, no era adivinar, a partir de un montón de elementos que nos indicaban que la mina no tenía una seguridad en relación de la contención del dique de cola y que eso podía traer una debate. Bueno,
claro.
La relatoría determinó que en 2016 cuando se presenta hay una pericia del Ministerio de Ambiente y que consta en un expediente judicial, la minera tuvo derrame y en noviembre de 2012. Eso se conoce ahora recién. Y también en marzo del 2012. O sea que antes del derrame del 12 de diciembre del 2015, ya hubo dos derrames anteriores. Que dio como resultado ahora que la relatoría de Naciones Unidas pueda determinar que la empresa rompió con todos los cánones legales. Y perdónenme que parece que se entrecruzan los temas, pero lo que yo quiero dejar claro es muy probable que lo que nosotros estábamos diciendo en relación al offshore en Argentina, que es afectación al medio ambiente, esto del, no sé si ustedes saben, pero bueno, el mar argentino tiene un lugar llamado, que es donde los peces consumen, tienen como un banco de alimentos.
Ajá.
La ley dice que a 50 kilómetros del Pozo Azul no se puede hacer ningún tipo de detonación sísmica, y que eso en el futuro es probable que tengamos el mismo problema, obviamente en dimensiones distintas, porque una cosa es el offshore en Argentina y otra cosa es la megaminería, pero que están en alguna medida vinculados, porque las dos son procedimientos extractivos de alto impacto y que los dos tienen como un cuestionamiento bastante importante, porque miren, el Código de Minería en Argentina te dice que si vos tenés tres infracciones de menor porte, no estoy hablando de lo que pasó con Veladero, el artículo 264 del Código Minero dice que la minera, si tiene tres eventos de esa naturaleza, tiene que ser cerrada la mina. Pero acá no solamente se violó el artículo 264, inciso E del Código de Minería, sino además la ley, la 26639, que la ley de la y la 24501 de residuos peligrosos. O sea, en Argentina la ley se la pasaron, por donde todos nosotros sabemos. Y en el caso del offshore, la justicia le da la razón a Girona, a Ciel y en este caso a IPF. o sea, para las cuentas, las tres cuentas y la fiesta 118-114. O sea, lo que quiero decir con esto, por eso he vinculado las dos cosas, es que no vaya a ser que en el futuro nosotros tengamos un día una columna, año, no sé, póngale 2025, y yo esté hablando de un informe de Naciones Unidas en donde la relatoría de la vista de Naciones Unidas y el mar argentino está destruido.
Claro.
Eso es lo que yo quería vincular y llamar a la reflexión, porque, digamos, los conflictos en Argentina ambientales son una enormidad, y que hay impunidad, se ha demostrado con el conflicto de agua escondida, una impunidad que no tiene para todo histórico, es decir, gauchos argentinos defendiendo a los invasores de Malvinas, cosas inauditas que yo particularmente me da bastante asco, discúlpenme que me parece así.
Claro.
Y que por el otro lado, el Equinor, que es una Noruega aliada, vaya a saber cuatro capitales, ingleses también, están destruyendo el mar argentino. Entonces, ese esquema del pacifismo mezclado con silbaísmo da como resultado una cosa tenebrosa que yo, la verdad, que no sé qué va a pasar.
Claro. Bueno.
Así que bueno.
Ramón, nada, como para arrancar de vuelta este año 2023, ya arrancamos medio con el pie izquierdo, como se decía, ¿no? En estas cuestiones. Esperemos que
sí, yo diría con el pie derecho,
Johan. Ah, está bien.
Pero bueno.
Está bien. Claro, o sea, ahora...
Argentina peligra, es decir, está poblando de cualquier cosa.
Sí.
Argentina tiene un mar que nunca ha explotado equilibradamente y que
claro,
siempre desde los pesqueros japoneses hasta los chinos han hecho lo que han querido.
Sí, no.
Y ahora se suma a esto un esquema extractivo primario muy tenebroso que va a dar como resultado la explotación del mar argentino con un método bastante complicado, ¿no?
Claro, sin duda alguna. Bueno, Ramón, nos vemos la columna que viene. Te mandamos toda la mejor de las energías para esta semana.
Bueno, muchas gracias. Adiós.
Un abrazo.